Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 4, verso 3.
Yasya
Indra
Svadamano Bhagavan Varshe
Na
Mavarsha
Tat
Avardarya Bhagavan Rishabhadevo
Yogeshvara
Prahasyatma
Yoga Maya
Sva Varsham
Ajanabam
Namabhya Varshat Yasya Hindra Spardamano Bhagavan Varshinava Vashata
Yasya Hindra Spardamano Bhagavan Varshinava
Yasya Hindra Svardamano Bhagavan Varshinava Vashata
Yasya Hindra Svardamano Bhagavan Varshinava Vashata
Avardaya Bhagavan Rishabhadi Voyogeshvara Prahasyatma Yoga Maya Svavarsham Ajanabam Navabhya Vashat
Yoga Maya Svavarsham Ajanabam
Navabhya Vashat Yoga Maya Svavarsham
Parece que hoy es un día raro.
Yoga Maya Svavarsham Ajanabam Namabhya Varshat
Yoga Maya Svavarsham Ajanabam Namabhya Varshat
Yasya Hindra Spardamano Bhagavan Varshi Navavashat
Yasya Hindra Spardamano Bhagavan Varshi
Yasya Hindra Spardamano Bhagavan Varshinava Vashat
Yasya Hindra Spardamano Bhagavan Varshinava Vashat
Avabhyaya Bhagavan Rishabhadevo Yogeshvara Prahasyatma
Avabhyaya Bhagavan Rishabhadevo Yogeshvara Prahasyatma
Yoga Maya Svavarsham Ajanabham Namabhya Vashat
Yoga Maya Svavarsham Ajanabham Namabhya Vashat
Okay.
Yasya.
Yasya.
¿De quién?
¿De quién?
He. En verdad.
En verdad.
Indra.
Indra.
Indra, el rey de los cielos.
Indra, el rey de los cielos.
Svardhamana.
Svardhamana.
Estando envidioso.
Estando envidioso.
Bhagavan.
Bhagavan.
Opulentísimo.
Opulentísimo.
Varshe.
Varshe.
En Bharata Varsha.
En Bharata Varsha.
Nava Varsha.
Nava
Varsha.
No derramó agua.
No derramó agua.
Tat.
Tat.
Esto.
Esto.
Avadarya,
Avadarya,
sabiendo,
sabiendo,
Bhagavan,
Bhagavan,
la suprema personalidad de Dios,
la suprema personalidad de Dios,
Rishabdeva,
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 Yogaishvara,
Yogaishvara,
el Señor de todo el poder místico,
el Señor de todo el poder místico,
Prayasya,
Prayasya,
sabiendo,
sabiendo.
Atma Yoga Maya,
Atma Yoga Maya,
por su propia potencia espiritual,
por su propia potencia espiritual,
Svavarsham,
Svavarsham,
sobre su ciudad,
sobre su ciudad,
Ajnanabam,
Ajnanabam,
Ajnanaba,
Ajnanaba,
Nama,
Nama,
Yamada,
Yamada,
Avyavarshat,
Avyavarshat,
él derramó agua,
él derramó agua.
Traducción: Indra, el rey de los cielos, quien tiene muchas opulencias materiales, pasó a envidiar al rey Rishabdeva. Por esa causa, él Él interrumpió las lluvias sobre el planeta conocido como Bharatavarsha. En aquel momento el Señor Supremo, el Shabdev, el Señor de todo el poder místico, comprendió el propósito del rey Indra y esbozó un discreto, una discreta sonrisa. Entonces, a través de su propio poder, él, por intermedio de Yoga Maya, su potencia interna, derramó en forma cuantiosa, agua sobre su propia ciudad, conocida como Ayanapa. La palabra Bhagavan fue usada dos veces en este verso. Tanto el rey Indra cuanto el rey Rishabdev, encarnación del Señor Supremo, son descritos como Bhagavan. A veces Narada y el Señor Brahma también son llamados de Bhagavan. La palabra Bhagavan denota que como el Señor Brahma o el Señor Shiva, Narada o Indra, la persona es muy opulenta y poderosa. Debido a su opulencia extraordinaria, se tratan como Bhagavan. Como es una encarnación del Señor Supremo, el rey Rishabdev era el Bhagavan original. Por lo tanto, en este pasaje se describe a, como Yogeshvara, lo que indica que él también es muy, que él tiene la más poderosa potencia espiritual. Para obtener agua, él no depende del rey Indra. Él propio puede abastecer de agua. Y fue lo que él hizo en el caso en cuestión. Lo que el Bhagavad Gita afirma que Yayat Bhavati Parjanya, debido a la realización de Jnana, nubes de agua se forman en el cielo. Las nubes y la lluvia están sobre el control de Indra, el rey celestial. Pero cuando Indra se contrapone, el propio Señor Supremo, que también es conocido como Jnana o Jnanapati, se encarga de resolver el impasse. En consecuencia, hubo lluvia suficiente en el lugar llamado Ayanava. Cuando Jnanapati desea, él hace cualquier cosa sin recorrer a cualidad de subordinados. Por eso, el Señor Supremo es conocido como el Omnipotente. En la actual era de Kali, falta inminente haberá gran escasez de agua, pues la población en general, debido a la ignorancia y a la fragilidad de ingredientes de sacrificio, dejará de realizar yagna. El Simad Bhavatam, por lo tanto, alerta que yagnani sankirtan prayati yagnani hi sumedasya. Al final de cuentas, el yagna visa a satisfacer la suprema personalidad de Dios. En esta era de Kali hay mucha escasez e ignorancia. Por lo tanto, todos pueden realizar sankirtan yagna. Todas las familias, todas las sociedades pueden, por lo menos todas las noches, conducir el sankirtan yagna. De esa manera, no habrá disturbios ni escasez de lluvia. A fin de que las personas de esta era logren felicidad material y avancen espiritualmente, es esencial ejecutar el sankirtan yagna. Traducido a través del verso, Indra, el rey de los cielos, que tiene muchas opulencias materiales, pasó a tener envidia del rey Rishabdev. Por esa causa, él interrumpió la lluvia sobre el planeta conocido como Bharatavarsha. En aquel momento, el Señor Supremo Rishabdev, el Señor de todo el poder místico, comprendió el propósito del rey Indra y esbozó una discreta sonrisa. Mientras tanto, a través de su propio poder, él, por intermedio del Yoga Maya, su potencia externa, derramó en cantidad el agua sobre su propia ciudad, conocida como Agyana Va.
¿Qué hago con ese? No tiene nada. ¿Y el verso? Ahora de yo. Así en sánscrito. Bueno, acá vemos. He escuchado acerca de la importancia del yagya, no del jnana, ¿no?, sino que del yagya. Yagya se refiere a sacrificio. Y como se explica en el Bhagavad Gita, todo el mundo debe ejecutar yagya, sacrificio, para satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Y por medio de esos yagyas, como Krishna nos afirma en el Bhagavad Gita, todas las necesidades se obtienen. Y no solo eso, sino que más allá, el verdadero beneficio del yagya es que uno se va gradualmente purificando, se va elevando. Y en el Bhagavad Gita, Krishna critica, ¿no?, a las personas que simplemente ejecutan yagyas para obtener beneficios materiales, sin verdadera comprensión del yagya. Así, ¿no? Ahí se explica que, ¿no?, Krishna explica que las personas que están completamente dementes, se han enloquecidas por la gratificación de los sentidos, ellos ejecutan toda clase de sacrificios a los semidioses. Porque los semidioses se conocen como, se conocen como muy fáciles de satisfacer. Y ellos son los que son encargados de los diferentes departamentos de la administración universal. Prácticamente todo lo que sucede, todo lo que se obtiene acá, todo lo que es creado, producido, está bajo de algún semidios. Mismo como se explica en el Srimad Bhagavatam, hasta las diferentes partes del cuerpo, tanto los diferentes sentidos, están todos bajo control. Diferentes semidioses. En otras palabras, todo está bajo control de alguien. Ese concepto que tienen los científicos materialistas, que todo se debe a casualidades, es pura ignorancia. O sea, no pura ignorancia, es ignorancia. Así, eso es esa clase de conocimiento es producto de la moderada ignorancia. Pensar que todo se obtiene así por la casualidad, o por la suerte, como dicen, eso no existe, sino que en Srimad Bhagavatam se explica que uno recibe su karma, o sea, recibe todo debido a la ley del karma bajo la guía de las autoridades superiores. Y en última instancia, el que sanciona, el que da su sanción última, es el Señor Supremo, es Krishna. Por eso, los Vaishnavas se dirigen directamente a Krishna. Ellos no pierden tiempo. Esa es verdadera inteligencia. Así como en el Bhagavad Gita Krishna dice, ¿no?, después de muchos nacimientos y muertes, cuando uno ha obtenido verdadero conocimiento, realmente logra iluminación, se rinde a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande se encuentra muy rara vez. La generalidad de la gente está muy confundida por las moralidades en todo ese material. Y dependiendo de esas moralidades, la influencia de esas moralidades, uno desarrolla una visión diferente, o desarrolla una inteligencia diferente, una inteligencia específica, diferentes actividades. Esas moralidades mantienen todas las entidades vivientes completamente controladas. Nadie se puede escapar por su propio esfuerzo, independiente de la influencia de las tres moralidades de la naturaleza material. Ni siquiera los grandes semidioses. Hay muchos ejemplos, ¿no?, de que los semidioses en realidad no pueden otorgar la liberación, no pueden otorgar mukti, porque ellos mismos están bajo control de las moralidades de esa materia. Así como en el ejemplo de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu deseaba la inmortalidad, pero como él no era muy inteligente, entonces él se dirigió a los semidioses, o mejor dicho, al semidios Brahma. Y Brahma le dijo, pero yo no te puedo otorgar la liberación, porque yo mismo soy mortal. ¿Cómo te la puedo otorgar? ¿No? Pero Hiranyakashipu fue muy determinado, un pícaro determinado. ¿No? Pensaba que, ¿no?, Brahma me está tratando de engañar. Entonces se lo voy a sacar en otra forma, la inmortalidad. Entonces, usando su inteligencia, él empezó a formular toda clase de, ¿cómo se dice? Toda clase de argumentos, ¿no? Ok, si no puedes darme la inmortalidad, entonces prométeme que yo no puedo ser matado ni durante el noche, no, durante el día, ni durante la noche. Ella pensaba, ah, si Brahma me da eso, no puedo ser matado. Entonces él dijo, bueno, y también prométame que no puedo ser matado ni adentro ni afuera. No puedo ser matado ni por un animal, ni por un ser humano, ni por un semidios. Ajá. ¿No? ¿Qué más queda? No puedo ser... ¿no? Y entonces él seguía, ¿no? Con esas, todas esas formulaciones, ¿dice? ¿Formulación? ¿No? Y se pensaba ser muy increíblemente inteligente, ¿no? Pero nosotros todos sabemos que después de un tiempo, cuando apareció Krishna, ¿no? En la forma de Shingadev, aún cumpliendo con todas las bendiciones que había dado, Brahma lo mató igual. Él fue matado ni por un hombre, ni por un animal, sino que por una mezcla de animal y hombre, ¿no? Medio león, medio hombre. Él fue ni matado durante el día, ni durante la noche, sino que al amanecer. Fue ni matado, no, una de las promesas que había dado Brahma también era que él no podía ser matado por armas. Daba diferentes, ¿no?, clases de armas. Y no fue matado por armas, sino que fue matado por las uñas, ¿ah?, de Shingadev. Así que aunque Hiranyakashipu se pensaba ser tan inteligente, ¿ah?, Krishna es aún más inteligente. ¿Ah? Así, si uno no es devoto y uno no entiende eso, que en última instancia es Krishna el que decide, es Krishna el que sanciona todo. Ah, en última instancia uno va a ser destruido. ¿No? Alcanzado por la naturaleza material. Aunque uno se piensa muy inteligente, se piensa ser increíble, se piensa ser muy, muy poderoso, así como, ¿no?, Hiranyakashipu se describe en Srimad Bhagavatam, él era tan poderoso que mismo los grandes semidioses se huyeron de él. ¿Ah? O aceptaron servicios humildes, dice, en su, ¿cómo dice? Para él mismo, ¿no? Así como sirvientes, adoptaron como posiciones como sirvientes, los grandes controladores, ¿no?, del cielo. Y así, aunque él era tan increíblemente grande y poderoso, había conquistado todas las partes del universo, inclusive se explica, ¿no?, acá se menciona Indra, se dice que Hiranyakashipu se había murado al palacio de Indra, que se considera lo más opulento que existe dentro de los tres mundos. Y él estaba viviendo en el palacio de Indra. Y aunque él había logrado todo lo que uno deseaba, todo lo que el materialista, digamos, o demonio mejor dicho, ¿no?, deseaba, por simplemente cometer un error, por cometer un error, todo le fue sacado, todo fue destruido. ¿Y qué era ese error? ¿Alguien sabe? ¿Quién era el error? Yeah. Ahí está. Aunque él se ha vuelto tan poderoso, simplemente por cometer una ofensa en contra de un devoto puro, ¿ah?, todo le fue sacado. El Bhagavatam explica cuando uno comienza a ofender los Vaishnavas, todo lo que uno ha logrado por su buen karma, por sus actividades piadosas, es destruido. Su vida se acorta, ¿sí es? La chica. Su salud se pierde. La fama, la fuerza, la riqueza, todo lo que uno tenga, tarde o temprano todo se pierde. Y no solamente eso, sino que una persona tal se vuelve sumamente desafortunada, sin ningún refugio, ninguna parte. Así como, ¿no? Durvasa Muni. Cuando Durvasa Muni lo había ofendido a ¿cómo se llamaba el rey? Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj era un devoto puro de Krishna. Y Ambarish, Durvasa, ¿no? Y Durvasa era un místico muy poderoso. Tenía miles y miles de discípulos, ¿no? Inclusive el Bhagavatam cuenta que cuando él viajaba acompañado por sus miles de discípulos, ¿no? Estaba completamente convencido que era, él era increíble, ¿no? Muy especial, ¿no? Entonces, en esa ocasión, cuando él, ¿no?, había escuchado de Ambarish, ¿no?, se había vuelto envidioso, ¿no? Porque Ambarish no tenía, no fue conocido por sus poderes místicos, sino que simplemente se ha vuelto famoso por ser un devoto puro, por prestarle a Krishna un servicio puro, amoroso. Entonces, Durvasa no pudo tolerar eso. Ahí estaba pensando todo el tiempo cómo difamar, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo difamarlo a ese rey? ¿No? Así como en el mundo material, todo el mundo está siempre pensando, ¿no?, todo el mundo siempre envidioso de los demás. De pronto que alguien es mejor que uno mismo, uno se vuelve envidioso. Eso, en el mundo material, eso es completamente natural. Así como Prabhupada decía, ¿no?, que lo que es natural acá no es natural en el mundo espiritual, ¿no? La gente siempre habla de tenemos que ser natural, tenemos que ser estar en armonía con la naturaleza, ¿no? Pero hay diferentes naturalezas, ¿no? Existe la naturaleza material o la naturaleza inferior y la naturaleza superior. ¿Qué es lo que es natural acá? Enfermarse, ¿no?, envejecer, sufrir como nada, ¿no?, y después morir. Eso es natural. ¿No? Mientras que en el plano espiritual, lo que es natural es muy diferente, ¿no? Ahí la vida es eterna, ahí el conocimiento es pleno, uno es plenamente consciente de Krishna, y hay bienaventuranza sin fin, sin límite. Sin las limitaciones del tiempo. Así que si nosotros realmente buscamos armonía, realizamos o buscamos felicidad al ser natural, mejor nos armonizamos con la Suprema Personalidad de Dios. Eso es verdadera inteligencia. Entonces Durvasa se había vuelto muy envidioso, ¿no?, con Ambarish. Estaba pensando todo el tiempo cómo descreditarlo, ¿no? Entonces él vino, y no hace falta entrar en los detalles, pero lo ofendió. Lo ofendió. Y por simplemente haberlo ofendido, inmediatamente apareció a perseguirlo el disco de fuego de Vishnu, ¿no? Entonces Durvasa era muy poderoso, y él tenía muchos poderes místicos, y inmediatamente empezó a huir, ¿sí?, ¿no?, más rápido que se puede imaginar. Y no solamente de un lugar acá, ¿no?, dentro de ese planeta, ¿no?, encima de ese planeta, de un lugar, sino que se iba por todas las partes del universo, ¿no? Y siempre sentía el calor del disco de fuego de Vishnu tras suyo, ¿sí? ¿No? Y empezó a recorrer diferentes controladores del cielo. Se empezó a refugiar en diferentes semidioses, pero los semidioses le decían, no te podemos perdonar, no podemos ayudarte, porque ese devoto está directamente bajo la protección de Krishna. Entonces, él terminó refugiándose en los pies del loto de Vishnu. Hasta Vishnu, ¿no?, Krishna, le dijo, lo siento mucho, mi querido Durvasa, pero yo no te puedo ayudar. Porque has ofendido a mi devoto, tenés que pedirle perdón a mi devoto. Eso muestra un punto muy importante. Eso es que, ¿no?, Krishna está completamente controlado por sus devotos puros. Por eso se dice en el néctar de devoción, ¿no?, en el comienzo, o sea, cuando Shri Prabhupada explica lo que es bhakti, ¿no?, él explica que bhakti Por amor puro por Krishna, Krishna lo otorga muy rara vez a alguien. ¿Ah? ¿Y por qué tan rara vez? Porque por tal amor puro, Krishna mismo puede ser controlado. ¿Ah? ¿No? O sea que, ¿no? Aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿no? La fuerza incontrolable, ¿sí sé? ¿No? Nadie puede controlarlo de él. ¿No? Así como los pasatiempos del Señor, cuando el Señor viene al mundo material, ¿no? Todos sus pasatiempos son muy maravillosos y muestran cómo Krishna es ilimitado. ¿Ah? Prácticamente ilimitado, aunque una persona es ilimitada, ¿ah? A lo que se refiere a su opulencia, su belleza, su renuncia, su conocimiento, ¿ah? Su poder, dice, fuerza, ¿ah? Completamente ilimitado. Eso es el significado de Bhagavan, ¿ah? La suprema personalidad de Dios. Bhagavan, ¿ah? Significa eso, que es ilimitado. Y aunque Krishna es ilimitado, él puede ser controlado por su devoto. Así como Yashoda, ¿no? Yashoda lo castigaba a Krishna, inclusive, ¿no? Por lo menos lo ¿cómo dice? Amenazaba. Y Krishna inclusive empezaba a llorar, ¿no? Le salían las lágrimas en los ojos. Yo tenía una cara así de susto, ¿sí? Ante su madre, ¿no? Ahora los impersonalistas, los mayavadis dicen, ¡ah, ve! Que Krishna es completamente mundano, ¿no? Krishna llora, Krishna puede ser castigado, por eso Krishna no puede ser la verdad absoluta. ¿Cómo puede ser si Krishna es el más rico de todos? Tiene toda su disposición, ¿cómo puede ser que sale y robe manteca? ¿No? Es completamente contradictorio eso. ¿No? ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí hace falta una inteligencia especial, ¿no? Para entrar en el misterio de las actividades del Señor Krishna, hay que tener una inteligencia especial. Y esa inteligencia la da Krishna. ¿Ah? Esa inteligencia Krishna no se la da a cualquiera. ¿Ah? Esa inteligencia solamente se logra por una devoción pura. ¿Ah? Así como mismo Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Si uno es completamente consagrado a mí, yo le doy la inteligencia, ¿ah? Por la cual llega a mí. ¿Sí, sí? ¿Ah? Así que esa inteligencia espiritual es muy diferente a la inteligencia material. Uno puede especular, ¿no? Así como los científicos lo hacen, los materialistas lo hacen. Uno puede especular, hasta inclusive el Bhagavatam dice, ellos pueden, ¿no? Los jnanis pueden llegar al punto inclusive, o supongamos que lleguen al punto de poder contar, neti, contar cada átomo dentro del universo, ¿no? Aún así, no son capaces de entender a la suprema personalidad de Dios. Qué desafortunados, ¿no? Y el devoto puede lograr entenderlo a Krishna, simplemente por complaciéndolo a Krishna, ¿no? Puede entenderlo a Krishna, simplemente complaciéndolo a Krishna, ¿no? Si uno me ofrece con amor y devoción, una hoja, flor, fruto, agua, yo lo acepto. ¿Ah? Así que simplemente, ¿no? Aunque la persona más pobre pueda agarrar una hojita de tulsi y ofrecérsela con amor y devoción a Krishna, y Krishna la acepta. ¿Ah? Y cuando Krishna acepta nuestra ofrenda, nuestra vida es un pleno éxito. ¿Sí? ¿No? Si nosotros atraemos de una manera u otra la atención del Señor por medio de nuestro servicio devocional puro, nuestra vida es un pleno éxito. O nosotros también podemos atraer la atención del Maestro Espiritual, es el representante de Krishna, ¿no? Debemos volvernos tan rendidos, tan expertos en servirlo al Maestro Espiritual y servirlo a Krishna, que el Maestro Espiritual se complace. Una vez que el Maestro Espiritual está complacido, está satisfecho con nuestro servicio, automáticamente obtenemos todo lo que sea necesario. Obtenemos toda la inteligencia, obtenemos todos los medios para servirlo a Krishna mejor. Eso está completamente fuera de nuestro control. Así que, ¿no? Hiranyakashipu, Tuvasamuni, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? En las shastras, hablando de ofensores. Y como ellos prácticamente no pudieron solucionar su problema con ninguna solución material. Hiranyakashipu fue matado directamente por Krishna, aunque eso se considera una bendición también, ¿no? El otro día en Rosario estuvimos discutiendo acerca de eso, ¿no? Que mismo los demonios que son matados por Krishna también reciben en realidad bendiciones. Por eso en realidad no es fácil ser matado por Krishna. No es fácil ser un enemigo directamente de Krishna. ¿No? Krishna en realidad no permite que cualquiera pueda ser su enemigo ni siquiera. ¿No? Inclusive cuando Krishna se pelea en el mundo material, desea una buena pelea con algún demonio, ¿no? Krishna hace sus propios arreglos para que esos demonios sean realmente buenos combatientes. ¿Sí? Bueno, a Krishna no le gusta pelearse con alguien que comienza a llorar o huirse, ¿no? Sino que cuando Krishna quiere, ¿no? Sino que cuando Krishna quiere pelearse con alguien, Krishna quiere una buena pelea, ¿no? ¿No? Así como Hiranyakashipu, ¿no? Cuando Nrisimhadeva apareció de la columna, saltó de la columna, ¿no? Y la empezó a atacar. No es que, no, Hiranyakashipu empezó a correrse. No. No, aunque él se comparaba con una avispa, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Él se dice que su tamaño era chiquitito y Nrisimhadeva era tremendo, gigante, ¿no? Con muchos brazos, ¿no? Y tenía una experiencia tan espantosa que todo el mundo se huía, menos Hiranyakashipu, ¿no? O sea, él era cualificado, ¿no? Para darle una buena pelea, ¿no? A Krishna. Entonces, primero, ¿no? Krishna lo atacaba y se daban vueltas, ¿sí? ¿No? Uno alrededor del otro. Claro que eso era un pasatiempo de Krishna. Krishna también disfruta a veces una buena pelea, ¿no? Se dice que como el mundo espiritual no hay demonios, no hay enemigos para dar una buena pelea a Krishna. Por eso, ¿no? Una de las razones por las Krishna a veces también viene al mundo material, para disfrutar una buena pelea. ¿No? Y así cuando él se pelea, él manda personalidades muy especiales que le den, que lo combaten, ¿no? Así como Jai y Vijay, ¿no? Ellos vinieron al mundo material por el arreglo de Krishna, ¿no? Externamente se puede, ¿no? Externamente, ¿cómo dice? Visto, ¿no? Se puede pensar que, bueno, ellos se cayeron al mundo material por haberlo ofendido a los Kumaras y todo eso. Sí, cierto. Pero esos fueron todos arreglos de Krishna, ¿no? Que Jai y Vijay se enojaron con los Kumaras justo en ese momento. En realidad era un arreglo de Krishna. Porque Krishna deseaba descender al mundo material. Y él deseaba tener buenos combatientes, ¿sí? ¿No? Así cuando ellos tuvieron la elección de poder aparecer, ¿no? Como primero nos ofrecieron, bueno, ustedes pueden venir, ya que están cayendo al mundo material ahora, pueden elegir tener, no recuerdo cuántas, 5 creo que fueron, ¿no? Vidas de 7 vidas de piadosas, ¿no? O tres vidas de demonio. Interesante, ¿no? Si uno entiende realmente, ¿no? De las páginas del Srimad Bhagavatam, el verdadero significado detrás de todos esos pasatiempos, ¿no? Uno se queda muy satisfecho, ¿no? Porque uno entiende que en realidad nada de eso es casual, ¿no? Está todo bajo el control de Krishna. Todas esas actividades son ejecutadas ¿no? Para complacerlo a Krishna. Así que, ¿no? Cuando esos demonios por fin aparecieron, ¿no? Hiranyaksha y Hiranyaksha y Hiranyakashipu eran dos, ¿no? Dos vidas de esos demonios, o de, no demonios, de esos devotos, como demonios. Primero Krishna había matado a Hiranyaksha, ¿no? Y había aparecido como, ¿no?, en su encarnación de jabalí. Y había disfrutado como nada de la buena pelea dentro del agua, inclusive. ¿No? Se habían peleado dentro del agua. ¿No? Y Krishna había aparecido como jabalí, ¿no?, para disfrutar de un pasatiempo muy particular. ¿Ah? Y Hiranyakashipu estaba, ¿no?, día y noche estaba pensando cómo matarlo a ese Vishnu que había matado a su hermano de antes. ¿No? Estaban tan determinados, ¿no?, esos demonios, ¿no?, pues en grandes personalidades, ¿no?, cualquier determinación, ¿no? Y no se dejaban desanimar por nada, están siempre pensando. Y cuando Hiranyakashipu descubrió en un momento que su propio hijo era un devoto puro de Vishnu, ¿no?, empezó a hacer cualquier arreglo para destruirlo, ¿no? Srila Prabhupada da eso como ejemplo de cómo los demonios actúan, ¿no?, en contra de los devotos. Mismo si los devotos son sus propios hijos, son capaces de destruirlos, simplemente porque son envidiosos de Vishnu. No pueden tolerar cómo mi hijo da toda su devoción, todo su tiempo, su energía, su amor, todo a ese Vishnu, y no a mí, que soy en realidad Vishnu mismo. ¿No? No lo dicen así nomás, pero lo piensan, ¿no? Piensan que ellos mismos son Dios, y ellos mismos merecen todo. Entonces, cuando se dan cuenta, a veces, ¿no?, esas personas demoníacas son capaces de hacer cualquier cosa en contra de sus propios hijos. ¿Ah? Así Hiranyakashipu, ¿no?, sabemos de Srimad Bhagavatam, se volvió sumamente, ¿cómo se dice?, malo, en contra de su hijo. Primero le puso veneno a la comida. ¿Se imagina? El padre le pone veneno, ¿no?, a la comida al hijo, que chiquitito, tiene apenas 5 años. Le pone veneno a la comida porque es envidioso, porque lo envidia, ¿no? Pero como Paratma era un devoto completamente dependiente de Krishna, estaba completamente entregado a Krishna, estaba solamente pensando en Krishna todo el tiempo. En realidad, ¿no?, Prahlad Maharaj representa, ¿no?, una de las, ¿cómo se dice?, de las 4 actividades de servicio devocional, de siempre pensar en Krishna. Y él estaba completamente absorto solamente en Krishna. Y inclusive, el Bhagavatam dice que él veía a Krishna en todas las partes. Esa es la visión del devoto puro. Así como Prahlad Maharaj. Él veía a Krishna en todas las partes. Y por eso estaba completamente sin temor. ¿Sí? Se sentía simplemente dependiente de Krishna, protegido por Krishna. Y por eso no tenía ningún miedo a su padre. Eso es lo que sucede cuando uno se vuelve consciente de Krishna. Como subproducto de esa conciencia de Krishna, uno pierde todo el miedo, ¿no? Abhayam, uno pierde todo el miedo. Es un síntoma del avance de la conciencia de Krishna. Entonces, Hiranyakashipu le puso veneno a la comida, y como él ofrecía todo a Krishna, primero. ¿No? Caso muy particular, ¿no? Krishna sacaba todo el veneno de la comida, y él se comió, ¿no?, con gran gusto el prasad, ¿no?, sin ser afectado, ¿no? Lo tiró de una colina. No hizo arreglo para tirarlo a una colina. Sus demonios lo llevaron hacia la cima, ¿sí se? Una colina, tirado de arriba. ¿No se imagina? Un niño chiquitito. Lo tiran de un cerro, ¿no? Y como él estaba simplemente pensando en Krishna. Krishna, 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 Krishna. Krishna lo agarró. Y muy suavemente, ¿sí se? Lo puso en el suelo. Después lo tiraron a una a una sartén, ¿sí? ¿Sí? Lleno de ghee y hirviendo. Y Prahlad Maharaj estaba simplemente pensando, Krishna, 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 Krishna. ¿No? Y por eso el ghee, la manteca clarificada, no lo pudo tocar. Lo echó a un agujero, una cueva, lleno de serpientes venenosas. Normalmente las serpientes son sumamente envidiosas. ¿No? Las tiró ahí. Pero, como Krishna está en el corazón de todas las entidades vivientes, también se encuentra en el corazón de las serpientes. Y desde dentro, Krishna le dijo a cada serpiente, no lo toca este. No lo muerde. ¿No? Entonces todas las serpientes se quedaron muy humildes. ¿No? Muy tranquilas. Y como él no pudo matarlo con las serpientes, lo tiró a una como tormenta así de frío, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Con hielo, cualquier problema. Y Prahlad Maharaj está siempre pensando en Krishna. Krishna, 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 Krishna. ¿No? Y por eso Krishna lo protegió también. Y después, Hiranyakashipu ya no sabía qué hacer. Lo tiró enfrente de un elefante loco, enloquecido. ¿No? Pero como Krishna estaba en el corazón del elefante también, ¿no? Lo dijo el elefante, mira, no lo toca, no lo destruye mi devoto, sino que agárralo muy suavecito y póngatelo atrás. ¿No? Entonces el elefante, ¿no? Con la, ¿cómo se dice? Con la trompa lo agarró y suavemente lo puso. ¿No? Y Hiranyakashipu estaba enfurecido. Ya no sabía más qué hacer, ya, ¿no? Había hecho todas las maldades que puedo hacer, pero no. Entonces, estaba temblando, ¿cómo puede ser? ¿De dónde conseguí esa fuerza? ¿No? Y Prahlad Maharaj estaba pensando, Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare. Yo consigo la fuerza de la misma, del mismo, ¿cómo es? De la misma fuente que tú. ¿No? De Vishnu. De Krishna. Y cuando el demonio escuchó esa vibración sonora, se puso furioso, ¿no? Manifestando todos los síntomas del éxtasis demoníaco. ¿No? ¿No? Estaba, ¿no? Estaba, pero enfurecido. Y dijo, ¿dónde está tu Krishna? ¿Dónde está tu Krishna? Y ya no lo pudo tolerar más. Sacó la espada y listo a atacarlo a Krishna. Y entonces Prahlad Maharaj dijo, Krishna, está en todas las partes. ¿No te das cuenta? Krishna está en todas las partes. Entonces Hiranyakashipu dijo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿No? En ese pilar, quizás en ese pilar, ¿no? Ah, estaba ya oreaba el pilar como nada, ¿no? Y Prahlad Maharaj dijo, sí, en ese pilar también. No, en ese momento el demonio agarró toda su ira, ¿no? Toda la fuerza, toda su envidia, todas las fuerzas demoníacas, ¿no? Las tenía en la espada, ¿sí? ¿Sí? En la punta de su espada, ¿no? Y con esa espada, con un golpe, ¡puff!, destruyó la columna, ¿no? Y en ese momento el Bhagavatam dice, se escuchaba un ruido, un, no sé cómo dicen, el león, ¿qué hace? ¿Ah? Un rugido que se escuchaba por todas las partes del universo, ¿no? Porque como Krishna estaba tan enojado, ¿no? Se escuchaba el ¿cómo se llama? Ungido en todas las partes del universo. Ah, y de este, dentro de la columna, ¿no? Salió Nishinganev, sumamente enfurecido, ¿no? Pero como decimos antes, Hiranyakashipu no tenía mucho miedo. ¿No? Sino lo atacaba, así volando, se dice, que él, ¿no? Como él también tenía poderes místicos, empezó a volar alrededor, así como una avispa, ¿no? Alrededor de Nrsinghadev. Y por fin, ¿no? Después de un tiempo, Nrsinghadev lo agarró, así como un niño agarra una avispa, ¿no? Así. La puso acá, y con sus, ¿cómo se dice? Con sus garras, lo abrió. Y estaba tan enfurecido, ¿no? Estaba tan iracundo Krishna en contra de ese demonio que lo primero que hizo, le abrió la panza, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Y sacó los intestinos y los puso alrededor del cuello como un aguinaldo. Y mientras tanto, ¿no? Palatma estaba ahí parado con las manos juntas. ¿No? Completamente absorto en la forma del Señor, completamente tranquilo, y todos los semidioses se estaban escondiendo, ¿no? En todas las partes, ¿no? En la, ¿cómo dicen? La sombra, ¿no? Y ellos decían a Prahlad Maharaj, vaya, vaya, a pacificarlo, vaya, 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 a pacificarlo, a tu Señor, ¿no? Entonces, le dieron una guinalda inclusive, ¿no? De repente Palatma tiene una guirnalda, ¿no? Le dijeron, vaya, vaya, póngasela. ¿No? Entonces Palatma fue. Y en el momento cuando Hiranyakashipu lo vio, no, Nrsinghadev, disculpe, Nrsinghadev lo vio a Palatma, de repente se tranquilizó, ¿no? Simplemente al ver su devoto, puro, ¿no? Y inmediatamente se tranquilizó. Lo agarró, ¿sí, sí? Lo agarró, lo sentó en su... ¿Cómo se dice? En regazo, Prahlad Maharaj le puso la guirnalda, ¿no? Y Nrsinghadev le dijo a Prahlad, Prahlad, ¿puedo cumplirte algún deseo? ¿No? Normalmente cuando la gente llega a ese punto, ¿no? Cuando lo adoran a Dios o adoran a los semidioses, ¿no? Y llegan al punto de al punto final, culmine, ¿no? Que Dios les ofrece una bendición. Tienen largas listas, ¿no es cierto? ¿No? Esa es la última meta, ¿no es cierto? En la adoración. ¡Yeah! Espérate, tengo... ¿No? Tengo una larga lista. Pero, asombrosamente, ¿no? Prahlad Maharaj dijo, no tengo ningún deseo. Yo estoy completamente satisfecho al simplemente poder servirte. No tengo ningún deseo. ¿No? O sea, los devotos en realidad no tienen ningún deseo. El único deseo que tienen, y se acaba de decir que eso es en realidad el deseo puro, es simplemente servir lo que es. Eso significa que el devoto no es que no tiene ningún deseo, sino que él simplemente tiene el deseo de servir lo que es. El deseo de Krishna es el deseo del devoto. Entonces, Prahlad Maharaj le dijo, ¿no? A Nrsinghadev, yo no tengo ningún deseo. Pero después un tiempo, dijo, ah, sí, yo al respecto, sí, sí, ¿no? Yo personalmente no deseo nada, pero, por favor, ¿no? Ayúdale a mi padre, ¿no? Y Shri Prabhupada explica, ¿no? En los significados que acompañan los versos en el Srimad Bhagavatam. Eso es la actitud del devoto, ¿no? El devoto no necesita nada, no desea nada para sí mismo porque está satisfecho al simplemente poder servir lo que es. Pero al verlo sufrir los pícaros en el mundo material, ¿ah? Se pone a mí muy deprimido, ¿sí? ¿Sí? Y hace toda clase de arreglos, ¿no? Para ayudarles a ellos. ¿Ah? Pidiéndolo a Krishna nada para sí mismo, pero pidiendo para los demás, para que la misma bendición que el devoto ha recibido del Señor también sea distribuida a todos los tontos y pícaros confundidos en el mundo material. Así que de esa manera, Srila Prabhupada explica en una, especialmente justo leí eso en una clase que Srila Prabhupada dio durante su propio Vyasa Puja. Él decía que, ¿no? Él les pedía a los devotos que habían ofrecido todas sus oraciones. Él decía, ahora no estén satisfechos al ser salvados ustedes mismos. ¿Sí? no estén satisfechos con eso, sino que ahora hacen todos los arreglos para ayudar a los demás. Y esa es la manera como uno, no solamente uno avanza en la conciencia de Krishna, sino que también uno se mantiene en la conciencia de Krishna. Porque en realidad nosotros no tenemos nada que hacer. No hay ninguna actividad mejor para repagar nuestra deuda que tenemos con Krishna o con el maestro espiritual, que nosotros nos ocupamos en salvar a los demás, tomando parte en la prédica. Esa es la gran diferencia entre toda clase de transcendentalistas y los Vaishnavas. Los Vaishnavas, no todos los demás están simplemente interesados en su propia salvación. Están simplemente interesados en su propio bien. Mientras que los Vaishnavas están inclusive dispuestos a permanecer en el mundo material. Permanecer en el mundo material, no solamente permanecer en el mundo material, hasta irse al infierno. Si esa es la orden de Krishna, si eso es lo que Krishna desea, si eso es lo que hace, ¿no?, que las demás entidades vivientes reciban la misericordia del Señor. Así que eso es nuestra misión. Nuestro primer deber es salvar a nosotros mismos, o sea, mantenernos puros, ser estrictos, cantar las rondas, seguir los principios y mantenernos en una posición fija al servicio devocional. Y el próximo deber que tenemos, el segundo deber que tenemos es asistir a la maestra espiritual en la misión de la prédica, difundiendo el conciencia de Krishna en todas las partes, sea recibiendo libros o recibiendo bolitas, ¿no? O manteniendo un templo, ¿no? Aceptar todo el dolor de cabeza, ¿no?, de mantener un templo o mantener devotos. Eso lo hacemos todo para simplemente cumplir la orden, la misión, ¿no?, la orden de nuestro maestro espiritual, para mantener esas oportunidades al acceso, ¿no?, de todo el mundo. Nosotros no estamos interesados en tener lindos templos para comer y dormir, o para buscarnos una linda pareja, ¿no?, sino que nosotros estamos manteniendo esos templos para predicar, para que venga la gente, para que toda la cantidad más grande de gente pueda tener esa oportunidad de recibir la misericordia de Krishna. Así que eso es nuestra, o sea, eso es la idea, ¿no?, de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada especialmente abrió todos esos templos en todas las partes del mundo para dar asociación, simplemente para darles a la gente esa asociación, Sarusanga, ¿no?, la asociación de los Vaishnavas. Porque por la asociación de los devotos, o la asociación de los devotos, es lo más importante en la vida espiritual, ¿no? Si uno se asocia con los devotos, claramente uno se vuelve devoto. Es cierto. Así como cuando uno se asocia con gente en el mundo material, con ciertas cualidades, ciertas tendencias, uno, ¿cómo se dice? Adapta, ¿sí se? Adquiere esas cualidades. En forma similar, cuando uno se asocia con devotos, si uno se mantiene en la asociación de devotos, se vuelve devoto. Eso los demonios lo consideran un peligro. ¿No? Recuerdo hace muchos años atrás, cuando estuvimos predicando en otra parte del mundo, ¿no?, los demonios estaban sumamente alarmados por la prédica de los devotos, ¿no? Y ellos decían, daban advertencias, dice, advertencias, ¿no? Y no hay que escucharle a esos devotos, porque tan pronto que uno las escucha, uno se atrapa, dice, ¿no? Se atrapa, dice, uno se atrapa, ¿no? Así que eso es cierto. ¿No? La vibración sonora, la prédica de los devotos es sumamente poderoso. Simplemente escuchando de los labios de los devotos, especialmente devotos puros, hace que uno se vuelva materialmente inútil. Uy, uy, uy. Que la vida material de uno se arruina prácticamente. Simplemente escuchar a los devotos. Simplemente por escuchar a los devotos de las glorias de Krishna. Simplemente por desarrollar apego, ¿no?, a Krishna Kata o Krishna, uno pierde interés en todo lo que no está conectado con Krishna. Todo lo que es material. Y es un gran peligro. Por lo menos para la civilización demoníaca es un gran peligro. Porque tan pronto que uno se asocia con los devotos, uno pierde interés en todos los logros materiales. ¿No es cierto? ¿No? De repente uno termina siendo un vegetariano, ¿no? Ya no consume más salchichas y hamburguesas, churrascos, todo eso, ¿no? Uno pierde interés en embriagarse, ¿no? Ya no consume más vino tinto, ni siquiera mate, ¿no? La droga nacional, ¿no? No más mate. ¿Cómo uno puede ser un buen uruguayo sin tomar mate? ¿No es cierto? No más. Los devotos ni siquiera van a los clubes nocturnos, a los boliches, ¿no? A bailar y a divertirse, ¿no? Con el sexo opuesto, ¿no? ¿Qué brahmachari no tiene interés en ir a uno de esos clubes a la noche, ¿no? Y juego de azar, ningún devoto se va al casino. Aunque Uruguay es famoso por los casinos, ¿no? Cuando nosotros viajamos a Uruguay, ni siquiera visitamos el casino, ¿no? ni siquiera vamos a Punta de Este, ¿no? Cuando la gente escucha, ¿no?, de Uruguay, en alguna parte en Sudamérica, y miramente se relaciona eso con Punta de Este, ¿sí? ¿Sí? Punta de Este y bancos, ¿no? No sé si Uruguay tiene alguna otra cosa, pero eso es lo único que conozco yo. ¿No? Entonces, ¿cómo pueden vivir esos devotos? Son completamente inútiles. Son completamente lavados de cerebro, ¿no? Son completamente zombies. Y todo lo, ¿no?, y todo lo que hacen ahora siempre hablan a sí mismos, ¿no? Rama, Rama, Hare Krishna. Siempre hablando a sí mismo, ¿no? Sí, pero lo que no entienden es que estamos acá para quedarnos, ¿no? Que es no es solo una moda, no es alguna cosa de cómo es ese, de un grupo chico solamente, ¿no? Si nos darían oportunidades, ¿no?, nos darían más asistencia, podemos implantar ese programa en una escala mucho más grande. Así como Prabhupada decía, ¿no? Prabhupada daba ese ejemplo en una entrevista. Él decía: nosotros somos como un médico con un consultorio pequeño. Si el gobierno nos daría oportunidades para abrir un hospital, podemos también manejar un hospital. Pero mientras que el gobierno no nos da esa facilidad, seguimos con nuestro consultorio. ¿No? Así como el médico, ¿no? El médico tiene obligación a ayudarle a la gente, ¿no? Y mantiene su consultorio chico porque es su responsabilidad, ayudarle a la gente. De forma similar, mientras que no tengamos muchas grandes facilidades, mantenemos el consultorio espiritual, ¿no?, en una escala pequeña. Así como en Pablo de María, 14:27, ¿no? ¿No? Chiquitito, todo así, apretado, ¿no? Bueno, esperamos que la próxima vez que vengo, va a haber otra casa, ¿no? ¿Escuchó, Ragunar? Bueno, ¿hay una pregunta? Curarse primero a sí mismo.
Para después poder predicar. Pero también dijo que si uno no predicaba, no podía.
Yeah.
No estaba interesado en
curarse. Sí. Cuando uno llega a un cierto grado, ¿sí? Una cierta salud ¿sí se? Cuando uno recupera la salud a un cierto punto, ¿sí se? A un cierto punto, hace falta que uno predique para mantenerse a sí mismo saludable. Predica es muy importante para uno mismo y para los demás. Si uno nunca predica y no se ocupa en la actividad de la predica, hemos visto que es imposible mantener su propia conciencia de Krishna. Mismo se ha dicho que no escuchar es como oler, escuchar es como comer, ¿no? Uno recibe fuerza, ¿sí? ¿Sí? Pero predicar es como digerir, ¿sí? ¿Sí? No es que uno come, ¿no? Cada vez se hincha más, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Y no digiere, ¿qué quiere? Se vuelve una incompatibilidad. Y hemos visto eso. Hemos visto grandes eruditos que sabían cualquier mantra, ¿no? Pero por no tener ningún gusto en la prédica, con la primera oportunidad se cayeron en la trampa de Maya, ¿sí? ¿Sí? Grandes eruditos. Porque no es suficiente conocimiento teórico. Si uno no lo pone en práctica, no predica, el conocimiento no realmente no se realiza cuando uno no predica. ¿No es así? ¿Puede ser? No está seguro. No está convencido. Y la mejor manera de predicar, la manera más efectiva para predicar es distribuir libros. No hay otra mejor. Y un templo sin distribución de libros, donde la distribución de libros no es el centro de las actividades, puede ser todo muy bonito, pero no tiene ninguna vida. ¿No es así? Ahora sí, ¿no? Por eso tenemos que mantener siempre el fuego, el sangre tan fuerte, ¿no? Ardiente. Tenemos que asegurar que siempre tenemos la munición, grandes cantidades de munición en nuestros depósitos, ¿no? Y que la distribución de libros se mantiene constante. Todos los días salen los devotos, reciben libros. Esa es la manera como uno salva a sí mismo y los demás. Porque si no, ¿qué es lo que va a hacer uno en el templo todo el día? ¿Ah? ¿Qué va a hacer uno en el templo todo el día? ¿Ah? Simplemente va a ser arrastrado por su lujuria, por sus deseos lujuriosos, nada más. Va a engordar. yo no hablo lo... No, que todos los gordos. Hay unos que engordan y otros que ya son los gordos. ¿No? Hay una diferencia, ¿no? Disculpe, todas las ofensas. Sus pies de loto. No, eso es nuestra verdadera, eso es nuestro campo de actividades, nuestro campo de batalla. Así como el campo de batalla para Arjuna, ¿no? Kshetra de Arjuna fue Kurukshetra. ¿No? Nuestro campo de batalla es la 18 de julio. ¿No? Y todo lo demás también, ¿no? ¿Por qué limitar la misericordia a una sola calle? ¿Y cómo se llama la calle ahí en Mar del Plata?
San Martín,
¿no? Nuestro campo de batalla es San Martín. Sí, somos subversivos, estamos distribuyendo bombas en todas las partes. En la forma de Bhagavad Gita, en la forma de meditación y superconciencia. No, tenemos diferentes categorías, tenemos bombas, tenemos cohetes, tenemos... ¿Ya? Petardos. ¿Ya, petardos?
Sí.
¿Y cómo se llaman los chiquititos? Muy, muy chiquititos. ¿Ah? ¿No? Tenemos de todo. Y si les pago decir, nosotros somos como el ejército, ¿no? Hemos estado organizados tal que, ¿no? Estamos tan organizados que simplemente estamos apoyando la distribución de los libros, la distribución de las balas. Y ahora pasaron todas las fiestas. Ah, no, hoy otra vez. Ok. Ok. Está bien. Otro día más de descanso. Pero mañana no tienen más excusas. Mañana tienen que salir los libros otra vez. Y ahora que ya que Krishna también lo puso, Jamba van acá. Esperemos que Jamba van a asisten a la distribución de los libros. Queremos que se vacíe ese depósito. No sé qué pasó con todos los libros. Desaparecieron todos. ¿No? Ayer entré ahí y estaba lleno de libros. Y parece que los escondieron para que no los vean. Ajá, parecía que estaban escondidos ahora que no los veían más. ¿No? Queremos que se distribuyan todos esos libros. Los libros no están ahí para acumular polvo como están haciendo ahora, sino que están ahí para ser distribuidos.
Yo quiero preguntarle si es bueno que una persona que es muy nueva y que tiene muchos deseos salga a Sankirtan.
Sí, ¿por qué no? Todo el mundo puede salir de Sankirtan. Pero tiene que ser, si uno es muy nuevo, mejor salga con alguien acompañado para no especular demasiado. Que salga con alguien que lo ¿cómo se dice? Lo que lo guíe. Y que lo entrena. Prabhupada siempre hablaba de entrenamiento. ¿No? Entrenamiento. Nosotros todos debemos ser entrenados, educados. ¿Cómo hacer cada cosa en la conciencia de Krishna? Ya hemos aprendido todo el mundo material cómo hacerlo, pero ahora somos como bebés de nuevo. Y tenemos que comenzar a aprender todo de nuevo. ¿No es cierto? Lo que uno aprende cuando uno comienza a vivir con los devotos, uno tiene que aprender todo de nuevo. ¿No? Cómo ir al baño, ¿no? Cómo comer, cómo dormir, cómo bañarse, cómo hablar, cómo vestirse, cómo hacer las cosas, cómo trabajar, cómo relacionarse y más. ¿Cómo predicar? Bueno, eso no es que todo el mundo era predicador antes, ¿no? ¿No? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hacer el bien para los demás? Todo tenemos que aprender de nuevo. Cada cosita. Todo el punto de vista del serviente de Krishna ahora. Todo el punto de vista del alma espiritual. ¿No? Nuestros padres nos enseñaron todo el punto de vista del cuerpo. ¿No? Nos dieron inclusive un nombre. ¿No? Somos hijos de señor Muñoz, ¿no? Entonces también somos Muñoz, ¿no? Hijo de Muñoz. ¿No? Y ahora nos hemos reunido en una nueva familia, la familia Taz. ¿No? Ahora tenemos el apellido Taz. Somos todos sirvientes, ¿no?, de Krishna, somos todos Dases. Dasis y Dasi, Devi Dasis y Dases. ¿No? Por eso las escrituras dicen que es muy importante que uno no es parte de la iniciación. La vida espiritual es que uno reciba un nombre nuevo para terminar con la identidad material y para tomar nacimiento, ¿no? Es como tomar nacimiento, renacimiento. Por eso, un nombre nuevo, el nombre relacionado con el alma espiritual, como eterno sirviente de Krishna. No más sirviente de ¿cómo dicen acá? Fulano. ¿no? No más fulano, ahora Krishna. Y o fulana, ¿no? Y fulanito. Ahora sirviente de Krishna. Así que queremos dasis y devi dasis. Y debemos medir nuestro éxito en cuánto nosotros hemos asistido, ayudado en la misión del maestro espiritual, en la difusión de conciencia de Krishna en todas las partes. Inclusive Shri Prabhupada decía, deja que los neófitos tocan las campanas en el templo. No, dejen que los niños toquen las campanas mientras que nosotros salimos y predicamos. Ding dong, ding dong, ding dong. Suena pesado, ¿no? Inclusive ayer escuchamos a Pablo que quería inclusive vender el mármol del templo. Si el templo solamente se vuelve un lugar de ¿cómo se dice? De comer y dormir y aparearse, ¿no? Entonces mejor desarmar todo y vender el mármol, el altar, inclusive, y imprimir libros y distribuir los libros. Pero nosotros mantenemos el templo para inspirarnos, ¿eh? Para tomar asociación y para predicar. Srila Prabhupada quería que los templos sean como lugares de entrenamiento, como lugares para tomar fuerza, para inspirarse, como oasis, dice. ¿Ah? Como oasis, uno va, escucha de Krishna, se asocia con los devotos y se inspira uno al otro. ¿Cómo predicar? ¿Cómo hacer arreglos para predicar más y más? Para que no se escape ningún alma uruguayo. La misericordia del Señor Chaitanya. Cada vez tenemos que hacer las redes, ¿no? Del pescador. Más y más fino, que se no va a escapar ninguna alma condicionada de la misericordia del Señor. ¿No? ¿No es así? Todavía se escapa cualquier cantidad, ¿no? Porque nuestras redes son muy amplias todavía, ¿no? Solamente los peces gordos se quedan. No gordos, no gordos en relación a gordo, ¿no? Sino que los santos, que ya son santos prácticamente, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta más? Esa fue todavía la respuesta a su pregunta, ¿se da cuenta? Shri Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai.